Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde COPE Sevilla. ¿Y qué quieres que te diga? Estamos encantados. Los expertos en geoestrategia hablan de Caoslandia como la franja del planeta Tierra que va desde Senegal hasta Afganistán, pasando, claro, por todo el Sahel, el Índico, la Península Arábiga, Oriente Medio y el eje de Afganistán y Pakistán, más las ex repúblicas soviéticas. Bueno, eso en cuanto a seguridad. Aquí en España cabría hablar de Corruptilandia. Estamos en pleno proceso de reventar el grano de pus, cuando el hedor, la peste y la pasta se hacen insoportables. Te voy a leer de corrido los titulares del día de hoy, sin decir en qué medio ni quién protagoniza. Ya verás, del tirón, agárrate. Granados oculta en España las comisiones que Marjaliza le dio en billetes. Un maletín, dos candados y 1.630 billetes de 500. Comillas. Esto tiene una pinta malísima. Cierro las comillas. La trama delictiva de Valencia salpica también a todos los partidos de la izquierda. Guerrero, el de los ERE. Parece que la Junta soy yo. Todo el mundo era tonto. El ICBC, el mayor banco del mundo, el chino, nunca atendió los requerimientos de la justicia española. Pero es que hay más. Narcís Serra, de nuevo investigado. Aumentos de sueldo en pleno rescate. Rato, de nuevo alto en juez. El recaudador del PP de Madrid ingresó 303.000 euros en plena campaña. Mercedes Cohen sobre Urdangarín, dos puntos, comillas. No se puede hacer un concurso para una persona que es única. Cierra las comillas. Y la gomina del alcalde de Zaragoza con cargo al ayuntamiento.
Yo tengo jornadas de 13 horas y a mí la gente me pide que una recepción a las 8 de la tarde esté presentable. En el baño de la alcaldía hay de todo. Hay gel, hay champú, hay acondicionador, hay para limpiarse los zapatos y hay papel higiénico. Pero no tengo ningún inconveniente en que si me tengo que traer las horas de casa, en seguir pagándome el bolsillo.
Son 16 euritos lo de la gomina, ¿eh? No va más. Es seguramente el gestito. ¿Pero tú te imaginas que eso de la gomina se lo pillan a uno del PP? ¿O en Laca? El instructor exige a Rajoy, más titulares, que informe sobre la obra de Génova 13. Los casos de corrupción se triplican en una legislatura. Puyol, del juzgado al homenaje. Y paro ya porque me como el programa entero, porque no quiero profundizar en lo del Banco Chino, en Vitalden, o hoy mismo en lo de la industria cárnica. Alguien me comentaba esta mañana que muchos de los casos mencionados no han hecho más que empezar. Se han investigado, interrogado, grabado, se instruyen y se juzgarán. Pero ahora estamos en la fase de leer y sobre todo de escuchar, porque oír en asuntos de corrupción, oír es mucho peor que leer o quedarte por enterado. Y quedan muchas cintas por salir, ¿eh? Y conversaciones con las que flipar y, claro, conclusiones que sacar. Y puede también que queden unas nuevas elecciones, como vaticinó Rajoy ayer. Elecciones a la vuelta de la esquina, que esa es otra. Porque todo el pus, toda la basura, toda la peste y toda la pasta influyen en las elecciones, como influyeron en la caída electoral del PP. Influirán también, ¿eh? El tema es hasta dónde y hasta quién. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues si no se producen nuevos retrasos, hasta ahora está previsto que los líderes europeos comiencen a debatir el acuerdo final que evite la salida del Reino Unido del club comunitario. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
De momento lo que se prevía como un desayuno inglés pasó a ser un brunch, almuerzo, y ya va para la hora del té. Se van cerrando, dejando casi cerrados algunos capítulos en los que ha habido diferencias. Se acercan posiciones en los dos puntos de polémica principales que han alargado esa negociación. La exigencia de Francia que el acuerdo para el Reino Unido no dificulte una mayor integración europea y la oposición de países como Polonia, como República Checa, a hacer demasiado los recortes en las ayudas sociales, eso sigue sin resolverse. No soy matemático, decía el secretario de Estado de Asuntos Europeos polaco. No puedo decir si estamos a un metro o un metro y medio, pero estamos cerca del acuerdo. La voluntad política está ahí, nos cuentan fuentes británicas que se atreven a pronosticar un acuerdo para la cena.
En Bruselas se habla también de la situación política española. El gobierno, como le decía ayer Rajoy a David Cameron, ve como la opción más probable, que no la más deseada, unas nuevas elecciones.
Y así lo ha vuelto a repetir la vicepresidenta Sáez de Santamaría, quien ha asegurado que la opción de Rajoy es formar un gobierno de amplia mayoría parlamentaria, pero al día de hoy eso parece poco probable. Pedro Sánchez ha aceptado la reunión a cuatro, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, que propuso Albert Garzón de cara a la formación de un gobierno progresista. Susana Moneo.
Así es, lo acaba de hacer mediante una carta que ha enviado a Garzón hace tan solo unos minutos. Sánchez le dice que quieren seguir hablando con todos los que apuestan por el cambio. En esa carta le dice textualmente: te confirmo nuestra disposición a participar en la reunión de cara a la investidura. Hay que recordar que Garzón quiere que se produzca este lunes, pero de momento todavía no está cerrado. Veremos a ver si se cierra para después del fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El portavoz del Vaticano dice que las palabras del Papa sobre Donald Trump no son un ataque personal. En su vuelo de regreso de México, Francisco dijo ayer que el candidato republicano piensa en construir muros y eso no es cristiano. Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, el Papa ha dicho lo que dice siempre, que no hay que construir muros. Lo explica así el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, en Radio Vaticana.
Non è che volesse essere in un modo un attacco personale né.
No quería ser de ningún modo un ataque personal ni una indicación de voto. El Papa dijo claramente que no entraba en la campaña electoral de Estados Unidos y además daba el beneficio de la duda de que hubiera dicho eso el candidato republicano. Efectivamente, las palabras que grabamos a bordo del avión fueron: este hombre no es cristiano si es que dice esto, pero hay que ver si dijo así las cosas.
Las bolsas operan con números rojos extendidos y el petróleo cae también con fuerza, Fernando Mañueco.
El petróleo baja ya más de un 2%, hasta $33.50. Rusia duda de que pueda alcanzarse un acuerdo para reducir la producción de crudo y la bolsa evoluciona peor, pierde ya un 2,2%, hasta 8.120 puntos. La inflación se mantuvo estable en enero en Estados Unidos con una tasa interanual del 1,4%. Es la más elevada desde octubre de 2014. Este dato da argumentos a la Reserva Federal para mantener su estrategia de aumentar progresivamente el precio del dinero.
En los deportes, el TAD aplaza su decisión sobre Villar. Luis Munilla.
Sí, es noticia de última hora. El Tribunal Administrativo del Deporte se reunía hoy y el asunto estrella era el posible expediente al presidente de la Federación Española de Fútbol por supuesto trato de favor hacia Recreativo y Marino de Tenerife, pero el TAD aplaza su decisión hasta el viernes que viene porque considera que el asunto es demasiado complejo para despacharlo en un día. Por otro lado, en el Fútbol Club Barcelona acaba de hablar Luis Enrique y a esta hora comienza el último entrenamiento antes del partido de mañana en Las Palmas, Ciudad Deportiva San Juan de Espíritu. Silvia Ortiz.
A punto de empezar la sesión con todos los Sergio Busquets es baja para mañana por sanción. El Barça vuela a Las Palmas esta misma tarde. El partido es mañana a las 4. Luis Enrique ha hablado antes del entrenamiento. Ha dicho que la liga no está cerrada ni el Barça se da por campeón. Y sobre los insultos de algunos aficionados a los jugadores en el vuelo del equipo, se felicita porque el incidente no fue a más.
Felicito profundamente a mis jugadores y a toda la gente que formamos parte de la expedición del Barça por no entrar en esas provocaciones. Nosotros buscamos viajar en las mejores condiciones, son muchos viajes a lo largo del año. Lo que de verdad quiere el aficionado y el socio del Barça es ver a su equipo en el terreno de juego y sacar buenos resultados. El resto ya no me interesa.
Hoy es también noticia que la Audiencia Nacional ha archivado la causa de la pitada al himno nacional en la final de la Copa porque considera que no hubo delito. Y esta tarde, tiempo de juego para cope.es desde las 7, completando los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. Real Madrid-Fuenlabrada y Obradoiro-Baskonia, además del partido de la Liga BBVA entre Levante y Getafe.
Un minuto ya desde COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 12 grados a estas horas. El fin de semana se presenta soleado y con temperaturas que pueden llegar hasta los 14 grados el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dos accidentes que están complicando mucho la circulación. Uno en la M503 a la altura del kilómetro 9 en Pozuelo de Alarcón, que corta dos carriles sentido Madrid. Otro accidente en la M40 a la altura del kilómetro 14 en Vallecas, corta el carril izquierdo sentido A2. Por lo demás, muy complicado en todas las carreteras. En esa misma M40, retenciones entre los túneles del Pardo y Pozuelo circulando hacia la 6. En Coslada, circulando hacia la 3, a la altura de Hortaleza circulando hacia la 1, en el barrio de la Fortuna circulando hacia la 6 y en su enlace con la M12 circulando hacia la 3. En la A6 en Pozuelo sentido salida y en Majadahonda sentido entrada, en la entrada por la 2 en Torrejón y después en su cruce con la M30, en la salida por la 1 en Alcomendas y en San Sebastián de los Reyes, en la entrada por esa carretera de Burgos a la altura de la Cuesta de los Dominicos, en la salida por la 3 en Santa Eugenia. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar de educación y lamentablemente también de política. Siempre educación política o al revés es una muy mala combinación. Vámonos hasta Pamplona. Recibíamos un mensaje esta mañana, nos hemos puesto a ello y ya verás. ¿Te imaginas que conoces por la prensa que la escuela a la que va tu hijo va a cambiar el modelo educativo y que tendrá que recibir su formación en un idioma que desconoce? Encima te dan un plazo de solo 4 días para decidir qué haces. Si lo dejas o si pides un traslado. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con dos escuelas, ojo, dos escuelas infantiles de 0 a 3 años en Pamplona, en la capital de Navarra, en la histórica Pamplona. Allí gobiernan Bildu, Geroa Bai, Podemos, Izquierda Ezquerra. Y han decidido que por ahora, dos escuelas infantiles que ofrecen la formación en castellano, la ofrecían, pues pasen a impartirlo en euskera. Fermín Alonso es concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y durante la pasada legislatura fue responsable de Educación y Cultura. Concejal Fermín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Del Ayuntamiento, no sé si dependen o le conciernen varias escuelas, ¿no? ¿Qué modelos educativos se ofrecen, Fermín?
Sí, del Ayuntamiento de Pamplona dependen actualmente 12 escuelas que dan su formación tanto en castellano con inglés y en euskera. Bueno, con eso se entiende que se reparte un poco la demanda que existe en la ciudad. Y lo que pasa es que, como bien decías, de esas escuelas en castellano, 2 de la noche a la mañana van a pasar a ser en euskera.
¿2 por ahora o 2 definitivamente, Fermín? ¿Qué sabéis o qué sospecháis?
Bueno, pues parece que va a ser una decisión, que es una decisión firme del cuatripartito que gobierna en Pamplona, que está liderado por Bildu y que está apoyado por Geroa Bai, que es la marca blanca del PNV aquí en Navarra, por Izquierda Unida y por Aranzadi, que es la marca local de Podemos, el ahora Madrid de Pamplona, para entenderlo.
Sí, 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 sí.
Eso parece que ellos no van a cejar en ese empeño que tienen. Lo que sí han advertido, y nos da verdadero miedo, es que esto es solo un primer paso. Entonces, no sabemos dónde puede acabar esto cuando desde la campaña electoral el interés de Bildu y del nacionalismo vasco en Navarra está claro que es el de imponer el euskera paulatinamente en nuestra comunidad y euskaldunizar la educación navarra.
Precisamente te iba a preguntar por eso. ¿Por qué deciden cambiar el modelo? Y en el fondo, más allá de la cuestión docente, que ya de por sí es muy importante, ¿a qué crees que responde? ¿Qué hay detrás?
Bueno, es la voluntad de toda la vida de ataque del nacionalismo vasco a Navarra. Yo podría entender, y de hecho me hubiera parecido bien, que se hubieran aumentado las plazas de euskera en el ciclo 0-3 años en nuestra ciudad, que se construyeran nuevas escuelas infantiles y que estas fueran en euskera. Pero que para eso haga falta eliminar plazas en castellano. Que se haga además no de forma paulatina, sino de golpe, obligando a esas familias que están en esas escuelas a abandonar el proyecto pedagógico al que han confiado a sus hijos, que al final son lo más querido que tienen en su vida, que lo confían a, vamos a decir, entre comillas, desconocidas en las que han confiado. Atacar de esa manera ese modelo, atacar de esa manera esas familias, atacar de esa manera esas trabajadoras, desvela una estrategia política clarísima que hay por detrás y que es, bueno, la histórica del nacionalismo vasco en nuestra tierra.
Has comentado, no digo porque no sea importante, sino de pasada, y quiero detenerme ahí, no solo los alumnos, que son por supuesto lo más importante, pero también los trabajadores, con los profesores o las profesoras, ¿qué pasa?
Bueno, ellos dicen que van a recolocarlos a todos, que les van a asignar tareas de suplencia, de apoyos puntuales, pero no nos han entregado, ni a ellas tampoco, ni a las trabajadoras, que lógicamente están nerviosas con este asunto, un solo papel en el que se confirme esas condiciones. A día de hoy hablan muy en general, se ha trabajado para que no se despida nadie y tal, pero los números, en principio, igual que los números de alumnos en otras escuelas, no nos cuadran.
Fermín, una última cuestión, casi como consideración personal. De los políticos se puede estar uno a favor o en contra, o se os puede votar o no se os puede votar, allá cada cual, para eso estamos, pero hacer política con un niño de 0 a 3 años o una chavalita que es un bebé, me parece vomitivo, lo haga quien lo haga.
Es que esto va más allá de política para ellos. Aquí estamos hablando de construcción nacional y de un objetivo que viene desde hace décadas. Para ellos la educación, yo entiendo que es una herramienta más para esa construcción nacional y a eso juegan, caiga quien caiga y pese quien pese. Esto se está realizando con la oposición de las trabajadoras, lógicamente, con la oposición de las familias, de una semana literalmente a otra, y no hay más. Yo no tengo más explicación que el que se está haciendo para hacer daño a la educación en castellano y hacer daño a la educación en castellano e inglés. No encuentro más explicación que esa construcción nacional que pretenden en Navarra.
Fermín Alonso, concejal de UPN. Gracias, suerte.
Gracias.
Esto desde el punto de vista político o del ayuntamiento. Los padres, como te puedes imaginar, yo de luego hubiera hecho lo mismo, pues se han movilizado. Mira lo que escribía un familiar de uno de los niños afectados por esta decisión. Insisto, niños recién nacidos de guardería, hasta 3 añitos antes de ir al cole, ¿eh? Comillas. Mi sobrino está en una de esas escuelas donde han trabajado mucho y con mucho amor por él. Cada pequeño progreso lleva mucho detrás. Ahora tendrán que reubicarlo, lejos de casa, de su entorno, y educadoras a los que se había adaptado. Detrás de estas decisiones sectarias hay personas inocentes. ¿Así es como protegen a las familias y a los trabajadores nuestros gobernantes? ¿Pueden decirme dónde está el beneficio que se deriva de esta imposición? Cierro las comillas. Te voy a presentar a una de las madres. Se llama Sara Climent, y lleva a su hijo a una de estas escuelas cuyo modelo educativo, pues, ya lo has oído, ha cambiado en horas 24. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tu chavalín o tu hija es un crío, no lo sé. ¿Cuántos años tiene?
Un niño. Bueno, ahora mismo ahora están lactantes, tiene un año.
Fíjate, es un bebo. Te la has tenido que dejar ahí porque estáis trabajando o lo llevas al niño casi casi a la guardia. ¿Cómo te enteras, Sara, de que esa escuela infantil a que llevas al bebé va a cambiar a ser una escuela en euskera ya?
Pues me entero por la prensa porque...
Ah, encima.
Sí. Porque el jueves de la semana pasada por la noche, pues mirando la prensa online, vi un artículo que decía que dos escuelas infantiles y mire, a ver qué escuelas eras, pasaban a euskera. Y una era a la que llevo a mis hijos, sí.
Entonces, tú vas a hablar con los responsables del centro, con la directora, ¿y sí. qué te dice?
Pues la directora se había enterado, si yo me enteré a las 10 de la noche, ya se habían enterado a las 4 de la tarde. Es decir, les habían avisado con horas de antelación a una reunión donde les iban a explicar el tema. Por lo tanto, la directora, por supuesto, se les hizo disculpas porque ellos no sabían nada y nos mandó una nota el viernes diciendo lo que había y que lo sentían muchísimo, pero no nos pueden avisar de lo que no saben, claro.
¿Todo esto cuándo fue?
La semana pasada, el jueves pasado.
¿Y qué plazos dan? ¿Dónde estás llevando ahora al crío?
Bueno, esto es en previsión del curso que viene. Él sigue yendo allí, claro, ahora mismo las cosas no han cambiado.
Claro, pero te dan un plazo para que tomes la decisión.
Sí, porque escuelas infantiles tiene un plazo de prescripción, de traslados antes de la prescripción.
Claro, claro.
Por lo tanto, nosotros tenemos, todos los que llevamos a escuelas infantiles, un plazo para, tenemos prioridad, quiero decir todo el mundo que lleva a escuelas uh-huh. infantiles, prioridad frente a las prescripciones nuevas para Bien. Trasladar en centros. Si a ti te interesa trasladar a otra zona a tu hijo, pues puedes hacerlo, tienes esa ventaja. Por lo tanto, nos han dado solo esta semana igual que el traslado oficial, lo único que tenemos más prioridad que el resto de familias que quieren hacer un traslado normal.
Uh-huh. Oye, ¿qué modelo explica que quieren imponer y qué argumento dan?
El modelo que quieren poner es una inmersión total de euskera, quiero decir. El curso que viene pasarían todos los módulos a euskera, desde lactantes hasta mayores. Por lo tanto, los que estamos dentro y ya tenemos nuestra plaza asignada en modelo castellano en ese centro, no tenemos ninguna opción de seguir tal como hemos matriculado a nuestros hijos. Si queremos hacerlo en el mismo centro, tiene que ser en euskera. Y si queremos hacerlo en el mismo idioma, tiene que ser en otro centro.
¿Y ese otro centro te lo garantizan?
Pues tampoco hay garantías de nada, porque está todo muy en el aire. Lo único que tenemos es una hoja, que es la que se reparte todos los años, en el que tú confirmas que vas a seguir el curso que viene, eso se hace siempre, por lo tanto confirmas plaza, pero este año viene con la coletilla de ante el cambio de modelo lingüístico, es decir, tú confirmas plaza en esta escuela en euskera o pides el traslado y te dan opciones de dos escuelas, es decir, no te dan tampoco opción a elegir más. Quiere decir que si tú no tienes plaza en la primera opción y en la segunda, todo se rige con la misma normativa, vuelves al centro base, por lo tanto tendrías plaza en tu centro pero en euskera.
Claro, y si el niño no lo sabe o no lo habláis en casa, que estáis en vuestro derecho, pues os aguantáis y que el niño os aguante.
Pues sí, eso es.
Oye, no te quiero meter, Sara, en ningún fregado, ¿eh? Tú misma me respondes si te da la gana y si no, faltaría más. Y para eso le he preguntado antes a Fermín, pero me da igual lo que votéis en casa o lo que no votéis, es que me da exactamente igual, pero ¿esto es política?
Esto no sé si es política, pero esto es gobernar para unos. Quiero decir, sobre todo es las formas en las que se hace. Han tenido 8 meses para hablar con las personas, hablar con los trabajadores, hablar con todo el mundo, con todos los agentes implicados para que, por supuesto, que si hay demanda de una cosa se tenga que garantizar, pero no son las formas, es que esto no se hace así, peor no lo han podido hacer.
No, y menos todavía. Fíjate, lo pueden hacer con nosotros, lo pueden hacer con el trabajo, con lo, yo qué sé, pero con niños de 0 a 3 años, de verdad, en fin.
Pues sobre todo que no nos estamos dando cuenta que son bebés, que es así.
Sara Climent, la madre de esos chavalines a los que le cambian el euskera, porque los nuevos socios que quiere el PSOE para gobernar España les da la gana. Sara, gracias, un beso y suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Me recuerda a mí cuando yo en el campamento, en la hora de la gimnasia, que era muy desagradable a las 7.
¿Quieres
la
volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Yo de pequeño me metí a los tiranos del café por la nariz.
COPE. Estar informado.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. El lunes por la noche, en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13TV. Un aire nuevo.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente sin mentir. miras, sé que me descifras y te miro, yo también lo haré, lo sabes.
En las redes sociales habláis de todo, pero también habláis de la gomina del alcalde de Zaragoza, Alicia.
Pues sí, Mario nos dice Expósito, lo de la gomina va en los gastos con lo de cuidar la imagen. Félix, como aragonés y zaragozano, quiero pedir disculpas a todos los españoles por el político que ocupa la alcaldía de Zaragoza, político entre comillas. Qué jeta y qué vergüenza, me comprometo a pagarte la gomina si te vas a tu casa el resto de tus días. Y Luis nos deja un mensaje en nuestro WhatsApp, ya sabes, el 607-150602.
Expósito, una pregunta. ¿Las rastas llevan gomina?
No, no llevan gomina. Se dan una cosa para que quede así como apelmazado. Me han contado, ¿eh? Yo, como razones obvias...
¿Tú no usas? Que...
No, tampoco.
Vale.
Han encontrado una copia original de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Ojo, en celuloide, la han restaurado y ya está en internet.
Pues sí, un grupo de fans de Star Wars llamado Team Negative One encontraron los rollos de película de 35 milímetros con una copia íntegra del episodio 4, la primera peli de la saga que se estrenó. Bueno, pues estos frikis estuvieron meses escaneando cada fotograma, estuvieron restaurando el color original, eliminando los aliens y los efectos que habían añadido en otras versiones, y la han convertido en la versión digital más fiel a la película original estrenada en cines que existe.
Hoy es el cumpleaños de Doug Aldrich de Whitesnake. Cumple 52 castañas.
Sí, el guitarra fue miembro de la banda desde el año 2003 hasta 2014. El grupo que fundó Dave Coverdale en el 78 vivió su era dorada en la década de los 80 con temas como Is This Love, Still of the Night o este Here I Go Again que estamos escuchando.
Recuerda, puedes escribirnos en el Twitter, @expositocope, o si lo prefieres, a través del Facebook, /latardecope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. En un momento, el tiempo análisis con Javier Gallego. Hoy hacemos la tarde de COPE desde los estudios de COPE en Sevilla. Y me acompaña también Álvaro Ibarra, el director del periódico. Aquí vas a la calle y dices, dame un periódico. Y te dan el periódico que dirige Álvaro, el ABC de Sevilla. Te lo juro, ¿eh? Like a drifter, I was born to walk alone. But I've made up my mind. I ain't wasting no more time. And here I go again on my own. Going down the only road I've ever known. Like a drifter, I was born to walk alone.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos
analiza
a esta hora
todo lo que te afecta.
Y que la presión de la opinión pública era una
carga. Te acerca lo importante y lo interesante.
Pero el problema es hacer la foto o subir la foto para que la
veas. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Pedro Sánchez acepta una reunión entre PSOE con Podemos, Izquierda Unida y Compromís a la vez. Lourdes Mate.
Un acuerdo de investidura. El secretario general del PSOE ha enviado una carta al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien había propuesto la reunión a cuatro, en la que le muestra la disposición del Partido Socialista a pactar un programa para la investidura que proyecte en la legislatura la acción de un gobierno progresista y reformista. La reunión podría celebrarse el lunes.
UPN registra en el Congreso una proposición no de ley para que se respete la libertad religiosa.
Después del Padre Nuestro, blasfemo recitado en el Ayuntamiento de Barcelona y del asalto a la Capilla de la Complutense, Unión del Pueblo Navarro insta al Gobierno a perseguir los ataques y ofensas a la libertad de religión y recuerdan que España es un Estado confesional.
En Bruselas, los líderes europeos debaten un acuerdo que permita la permanencia en la UE del Reino Unido.
Los dos principales escollos son la exigencia de Francia de que el acuerdo no dificulte una mayor integración y la oposición de países como Polonia a ceder demasiado en recortes a ayudas sociales. Según fuentes británicas, el acuerdo podría cerrarse para la cena.
El juez interroga también a la hermana de Rodrigo Rato por presuntas irregularidades.
María Ángeles Rato comparece por la causa en la que se investiga a su hermano, aunque se desconoce si lo hace en calidad de testigo o de investigada. Por su parte, Rodrigo Rato, que comenzó a declarar en la Audiencia Nacional a las 10 de esta mañana, todavía no ha abandonado las dependencias judiciales.
Y el 60% de las personas con gato le cuenta confidencias que no diría a nadie más.
Sí, lo que demuestra que la relación entre las personas y sus mascotas es estrecha y con fuerte componente afectivo. Además, 7 de cada 10 personas que ha tenido gato repite. Lo avanza un estudio realizado con motivo precisamente del Día Mundial del Gato, que mañana se celebra.
Madre mía, si los gatos hablaran...
De momento maullan.
¿Tú tienes gato?
No, tengo perro. Ya vale.
Bueno, pues eso, que si los gatos y los perros hablaran, ¿qué no contarían, hija?
Sí, ¡hala! Sí.
Venga, hasta luego, Lourdes.
Hasta luego, Ángel.
Álvaro Ibarra, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel?
El director de ABC de Sevilla, tú aquí te acercas a un kiosco cualquiera, dices, deme un periódico, y te dan el periódico que dirige este señor.
Bueno, es que ABC de Sevilla ha sido y es el periódico local de esta ciudad desde hace muchos años, ¿eh?
Es cierto, es buque insignia, claro que sí. Javier Gallego, estás en COPE Huesca.
Exactamente, amigo Ángel y compañía.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi patria chica, ¿eh? Estoy en
¿Ah,
casa,
¿sí?
estoy en
claro,
casa. Uno es de aquí pues. Y está muy a gustito siempre en casa.
Pues disfruta. Yo estoy en Sevilla y te puedo asegurar que también se está muy a gustito, ¿eh?
No estáis mal, no estáis mal
no,
tampoco.
No, para nada, para nada. Compañero, vamos a meternos en faena. He comenzado a las 4 hablando de que los grandes estrategas en política de seguridad y exterior, que es lo que me gusta, hablan de Caoslandia, como una enorme franja del planeta Tierra. Si te detienes en España, esto va a acabar llamándose Corruptilandia. Uno ve los titulares de todos los periódicos hoy, de verdad, se te cae la cara de vergüenza. Y os pido, por arrancar, por un caso concreto. El caso Púnica. El caso Púnica que me contaban que no ha hecho más que empezar. Y me hacían una apreciación muy interesante esta mañana, alguien que no puedo comentar quién. Y es que una cosa es conocer el caso y leer los titulares, y otra cosa es escuchar a los protagonistas cómo se excusan o cómo se reparten la pasta. Yo tengo la impresión, Álvaro, de que esto no ha hecho más que empezar.
Sí, eso lo dicen incluso dentro del propio partido, que se temen que en las próximas semanas, en los próximos meses, salgan cosas mucho peores, ¿no? Y a la vista de que eran los principales responsables del Partido Popular en Madrid los que manejaban la trama, pues seguramente esto no ha hecho más que empezar.
Javier.
Bueno, yo es que aquí utilizo el dicho este de mal que no mejora, empeora. Y la corrupción pensábamos que ya habíamos llegado a un límite y parece ser que no. La corrupción política y social, porque también estamos viendo estas últimas semanas casos inesperados de grandes empresas. Hoy mismo un asunto relacionado con la carne. Bueno, es que ¿dónde va a estar el límite de todo esto? En cuanto a Púnica que preguntabas, Ángel, yo creo que la percepción ya de que se ha llegado a un límite es cierta en el PP de Madrid, tantas cosas que han pasado, y aunque haya sorpresas, hay una corriente de opinión que yo creo que sí que ha pasado los límites, y el PP de Madrid ha empezado ya una regeneración más que necesaria, porque ya todo lo que ha pasado, bueno, es tan superlativo que hay mucho enfado dentro del PP.
¿Y esa regeneración hay que quedarse en el PP de Madrid, que ya ha empezado, porque ahí está Cristina Cifuentes, aunque la lideresa se ha ido solo un poquito, o va a seguir más? Dicho de otro modo, y en Román Paladino, ¿esto se acaba aquí o va a acabar afectando a Rajoy? Por el PP de Andalucía, ¿qué se comenta, Álvaro?
Bueno, yo estoy convencido de que ya ha afectado a Rajoy. Es decir, en las últimas semanas hemos visto cómo en los distintos sondeos que se han publicado el Partido Popular pues estaba en caída libre en cuanto se ha conocido lo de Valencia, después lo de Madrid, y naturalmente el presidente es presidente del PP desde hace 13 años, creo. Es decir, que nadie sospecha de que haya participado en ninguno de estos casos, pero sí por omisión, por inacción, es responsable político final de muchas de estas, de que no se ha atajado a tiempo casos como Púnica o
Javier, Valencia. ¿Hasta dónde llega?
Sí, yo creo que, hombre, Rajoy, la marca Rajoy ya ha sido castigada en estas últimas elecciones. Ha perdido el PP 4 millones de votos, que se dice pronto. El problema está en la reacción a partir de ahora, en esa frase que dijo, y que, por cierto, no tenía mucha credibilidad, ya no se va a pasar ninguna. Bueno, los hechos son los que tienen que acompañar a los dichos y a esas frases y a esas palabras. Si el PP con Rajoy o sin Rajoy, el PP como partido, como gran partido, como el más votado, reacciona de verdad, y muchos militantes y cargos directivos y de la dirección del PP están exigiendo una mayor contundencia a día de hoy en la reacción ante los casos de corrupción ya conocidos o los que se conozcan, yo creo que esa marca puede ser incluso beneficiada. Ya ha recibido un castigo, y si la reacción, si se ha tomado nota de verdad y la reacción es distinta y hay una mayor contundencia y se es tajante de verdad con los hechos, no con las palabras, yo creo que puede incluso ser positivo a pesar de que parezca todo lo contrario.
Estamos en Sevilla y hacemos el programa La Tarde desde los estudios de COPE Sevilla, y leo un titular en la prensa, Álvaro, lo sacáis vosotros muy grande y en todas partes, que es espectacular. Ayer compareció ante la juez, el caso de los ERE, un clásico, el tal Guerrero, quien fuera director general de empleo de la Junta, aquel famoso del que se dijo lo de la coca y las fiestas, los gin tonics, etcétera, y ha dejado un titular de esos memorables. Dice algo así como: aquí parece que la Junta soy yo, todo el mundo era tonto, como diciendo, parece que yo era hasta el presidente. ¿Esto es imposible o tiene parte de razón?
No, Guerrero es una persona sumamente desahogada, pero cuando va a los tribunales deja perlas que tienen un trasfondo de verdad. Recuerdo que la primera vez que fue dijo, bueno, pues si esto están investigando las ayudas al empleo, cuando empiecen a investigar los fondos destinados a cursos de formación, que son 4 veces más.
Y nadie se podía imaginar lo que vino después.
Claro, y vino, o sea que no, sí. No estaba hablando a humo de paja, ¿no? Y lo que ha dicho hoy, pues es cierto, es que hay 271 imputados, 51 de ellos altos cargos, llevamos 5 años con el caso ERE abierto, y todavía no ha habido un juicio, y todavía no ha habido un... hay gente que ya se ha muerto, que estaba imputada. Hay casos que ya han prescrito. Hace 2 semanas prescribió un caso importante de la Sierra Norte, y no se le ve a esto el final, ¿no? Y Guerrero me parece que es el único culpable, ¿no? Porque
aquí hay un fenómeno en todo esto, Javier, que resulta muy curioso. No es por extender la mierda para todas partes. Es que la que hay ahí, la que ahí la contamos, sea aquí de quien sea, faltaría más. Pero es verdad que a unos les afecta y a otros no tanto, ¿eh?
Es que mira, iba... Me has, telepatía, ¿eh? Desde Sevilla a Huesca, porque iba a decir lo mismo, Ángel. Álvaro tiene mucha información de lo que sucede en Andalucía, pero ¿por qué en el resto de España parece que la corrupción en estos últimos tiempos solo ha afectado, ojo, y no le quito importancia, ¿eh? ¿Y de qué manera al Partido Popular? Y vamos a cargar también en la falta de reacción en muchos momentos del Partido Popular. De acuerdo. Pero es que no estamos hablando de enormes casos de corrupción, el de los seres, donde estáis vosotros, pero yo os pongo el caso, por ejemplo, que no se ha comentado en el resto de España, aquí en mi tierra, de una de las manos derechas de Marcelino Iglesias, del Partido Socialista, que fue presidente de Aragón, ahora senador, fue un altísimo dirigente del Partido Socialista en la época de Zapatero, y una de sus manos derechas fue condenado hace 2 semanas a 4 años de cárcel, Carlos Escó. De esto no se ha hablado. ¿Por qué? Pues porque quizá se ha estigmatizado a un solo partido últimamente como el partido de la corrupción, el PP. ¡Ojo! Y ha tenido mucha culpa para tener ese estigma.
Y lo contaremos, faltaría más.
Exactamente, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando incluso en ciertos medios de comunicación que parece que no existe la corrupción cuando la hay y de qué manera en otros partidos?
Mira, vamos a escuchar lo que dijo ayer el tal Guerrero.
Bueno, si hablamos de que no hay documentación, yo quiero decir dos cosas. Una, parece que ha desaparecido toda la documentación de la Dirección General.
Sí, pero los que la han quitado somos,
exacto,
lo suyo.
Exacto.
Esto que
y después parece que la Junta soy yo. Aquí nadie estaba, nadie sabía y nadie... Venga, aquí todo el mundo la votó.
Ahí me hace gracia. Se carga un ordenador en Génova, seguramente hay tema detrás, y la parda. Aquí ha desaparecido cualquier papel de cualquier lado.
Y nada.
No se entera ni Blas.
Y además, uno de los motivos por los que se ha retrasado el caso... es por la dilación de la Junta a entregarle...
No,
sobre
pero
todo.
No decían, permítaseme la ironía, ¿no decían que habían colaborado del primer momento?
Sí, colaboraba una barbaridad, que le pregunten a Alaya, ¿no? Le han dilatado los procesos, se han negado a entregarle papeles. Bueno, incluso las famosas actas del Consejo de Gobierno tuvo que ser el Supremo el que le obligara a la Junta de Andalucía a entregarlas.
A aquellos famosos armarios. Sí, sí. De la corrupción comentabais antes el efecto electoral evidente que ha tenido y evidente que va a tener, veremos hasta dónde y hasta quién. Ayer Rajoy dijo que lo más probable, se lo dijo a David Cameron, una pillada más de esta de los micrófonos más o menos indiscretos, es que haya elecciones anticipadas. Esta mañana la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María lo justificaba y lo compartía.
En este momento temporal, hoy a las 13:01, pues forma parte de la lógica que es la más probable, cual no quiere decir que a las 13:10... Estamos hablando de probabilidades, no de realidades. Hizo el comentario, pues, por otro lado, es habitual en cualquier ámbito en que te preguntan qué va a pasar, que es la pregunta.
Y eso no lo preguntan a todos, pero yo no, todos no somos presidentes de gobierno. ¿Tú cómo lo ves, Javier? ¿Ha metido la pata a Rajoy o no?
Pues, hombre, yo creo que no. En el fondo, a día de hoy, en su posición, pues lo más probable cuando a él se le ha negado... ya no cualquier posibilidad de pacto, sino cualquier posibilidad de diálogo, y viendo que quien sí se ha propuesto para una investidura no parece ser que tenga mucha posibilidad en este momento de formar gobierno, pues hombre, no parece que quede otra opción más que la de las elecciones. Ahora bien, puede pasar de todo, porque claro, nosotros cuando nos juntamos ahí en Madrid, Ángel, en esa porra semanal de bueno, ¿qué va a pasar? Esa pregunta que nos hace tantas personas, como si pensaran
como
que
si
tenemos
supieran.
una bola. Bueno, pues yo semana a semana hoy apostaría a que hay elecciones, pero claro, como dice la vicepresidenta, dentro de 10 minutos, pues Pablo Iglesias nos puede sorprender.
¿Y tú, Álvaro?
Yo creo que los dos grandes partidos no están interesados en que haya nuevas elecciones, porque a los dos le va a ir mal, y vamos a estar en una situación como esta
o peor. O sea, veamos los vasos comunicantes, por lo menos desde el punto de vista teórico y a mi juicio lógico. El PSOE bajaría, Podemos subiría. Eso dicen las encuestas.
Eso dicen las encuestas.
Pero es que las encuestas... Bueno, es lo que ahora te doy la palabra, Javier, perdóname. Sí. Pero es que, por otra parte, las encuestas, antes de los casos de corrupción y antes de la púnica, ya decían que el PP bajaría y Ciudadanos subiría, imagínate, podemos casi llegar a un, llegar ahora sí que de verdad a un empate a cuatro. No sé, Javier.
Bueno, primero, primer dato importante. Las elecciones serían como mínimo dentro de 4 o 5 meses.
Sí, pero desde el punto de vista de casos de corrupción,
no, pero,
quedan por salir, ¿eh?
Pero, ¿cómo van a afectar estos meses en el electorado? Que, por cierto, está muy pendiente. Un dato clave es que, como pasaría en otros países que habría desafección y probablemente la abstención se disparara en unas elecciones repetidas a los pocos meses, aquí parece que no a día de hoy, porque el español, el elector, está muy pendiente, está preocupado, hay mucha preocupación y yo creo que se volvería a votar mayoritariamente. Ahora bien, va a influir mucho cada semana cómo queda retratado cada líder político, ya no cada partido, de cara a unas posibles elecciones, por qué se han provocado, por qué uno ha bloqueado el diálogo con otro, cómo se justifica, y luego la, para mí, tomadura de pelo a la que estamos asistiendo, y yo ya no me corto. O sea, vamos a ver, ya vale, llevamos 2 meses, se cumplen mañana, 2 meses desde las elecciones. Y aquí no sabemos si la única opción real, porque el acuerdo con Ciudadanos es otra historia, que sería PSOE-Podemos, es que todavía no se han sentado. Oiga, esto es una tomadura de pelo, señor Sánchez. Una tomadura de pelo. Los españoles están muy preocupados y llevamos 2 meses.
Quien ha hablado hoy por parte del PSOE, al menos aquí en España, ha sido Susana Díaz, la lideresa del PSOE en Andalucía.
Rajoy es que no se quiere dar cuenta que se le acabó su tiempo, que se lo dijeron los españoles. Él no se quiere dar cuenta que está amortizado dentro y fuera de su partido. Y cuanto antes reconozca, no solo que no tiene nada que hacer, sino que no lo quiere ni en el PP ni fuera del PP, pues evidentemente mejor le irá al conjunto de los ciudadanos.
¿Cómo era eso de consejo vendo que para mí no tengo?
Ya. Lo que pasa es que probablemente tiene razón Susana Díaz.
En el caso concreto de lo de Rajoy.
Lo que pasa es que si Sánchez no logra ser investido como presidente, pues tiene muchas posibilidades de que deje de ser secretario general.
¿Y? ¿Y ella?
Y bueno, ella no se sabe si se va a presentar o no, ha dado un paso atrás. Felipe González le recomendó el otro día que se quedara aquí, que se quedara quieta. Y no se sabe, pero lo que sí se sabe es que Sánchez puede dejar de ser secretario general si no logra ser investido presidente.
Hemos hablado de corruptelas, hemos hablado de política, y os quiero comentar una información que tengo aquí, lo he impreso directamente de la web de Sociedad del ABC. Se titula así: 2 de cada 10 hombres en España, entendemos que adultos, pagaron por prostitución el año pasado. 2 de cada 10. Dice que de ellos el 10% detectó que eran menores, según un estudio de la Universidad de Comillas encargado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Al sociólogo, Javier, ¿no te parece, el dato es el que es, y el estudio es el que es, lo hace gente muy seria, ¿no te parece tremendo 2 de cada 10 hombres?
Pues no sé si te voy a sorprender con la respuesta, pero no. Porque se queda corto. Y a lo mejor os ha sorprendido. Hay estudios sociológicos. Mira, esto pasa como en las electorales. Hay voto oculto en todo tipo de encuestas o de estudios demoscópicos. El efecto de los documentales de la 2. Todo el mundo dice que los ve porque tiene marca positiva y luego no se ven tanto. Con las marcas negativas pasa también lo mismo.
Ya.
Lo que no es políticamente correcto o socialmente bien visto se suele ocultar. Hay estudios donde que se utilizan otro tipo de variables más cualitativos, donde el porcentaje de los que reconocen acudir a la prostitución es mayor que ese 20%, siendo ya muy alto, que yo te entiendo. Y lo que sí que está claro, todos los estudios lo reflejan, es que cada vez es gente más joven, cosa que no pasaba anteriormente. Eso es así.
Álvaro, tu análisis.
Sí, bueno, salen 4 millones casi
de clientes, hombres, en teoría.
Sí, eso es una barbaridad. Si las cifras son, como dice Javier, todavía mayores, pues es una demostración de la cantidad de dinero que mueve ese sector.
Bueno, según el estudio, uno de los datos que destacan los autores, mueve más dinero que la droga y las armas juntas.
Fíjate qué barbaridad. Las mafias que esclavizan a muchas mujeres que las traen de sus países. Buah. Y que las explotan aquí.
Y luego otro dato que me resulta, fíjate, desde el punto de vista sociológico, sinceramente, algo debemos estar haciendo no mal, sino fatal, cuando detectan un 10% de esos, entre comillas, clientes, detectan que esas mujeres con las que estaban eran menores de edad. Eran niñas, qué cerdos.
Es que ahí hay un submundo, y por eso el debate político que creo salió en estas últimas elecciones sobre la alegalidad, que no ilegalidad, donde está en este momento la prostitución en España. No es ni ilegal ni legal, es alegal. No hay una regulación que por lo menos vaya contra los problemas que habéis puesto sobre la mesa, que es que el 80% de las mujeres, aunque hay hombres también en este mundo, pero las mujeres que están en la prostitución, el 80% reconocen que es contra su voluntad y están manejadas por mafias. Son normalmente extranjeras que están en una situación irregular en España y, por tanto, se ven atadas de alguna forma a ese tipo de mafias que las explotan.
Pero vilmente. Atadas hasta la muerte, si es preciso. O sea,
situación de esclavitud.
Vamos, totalmente.
Y ahí es donde está el mayor drama en este submundo, que, como bien decís, el sexo mueve un dinero que encima es negro en su mayoría, que ahí también tenemos un gran problema. Es un mundo donde el dinero negro abunda muchísimo y ya no son los miles de millones de euros anuales que se consumen. Es que, por ejemplo, en Internet, es el reflejo de Internet también, uno de los mayores movimientos económicos es todo relacionado con el sexo.
Sí, pero yo me quedo con el dato de las niñas.
Sí, sí, no, por supuesto. Sí, no,
o sea, se me rompe el alma. Es que, para matarlos. O sea.
Ángel, están dentro de ese 80%, o sea, dentro del 80%, que es una cantidad que están en contra de su voluntad, que están raptadas. Al fin y al cabo, es una forma de rapto del que no pueden salir. Y si encima son niñas, imaginémonos el drama. A eso hay que también hincarle el diente, y legalmente, de alguna forma, como sociedad deberíamos también reaccionar y dar un paso al frente. No podemos mirar hacia el otro lado año tras año.
Sí, porque hablamos mucho de política, y más que seguiremos haciéndolo y tenemos que hacerlo, pero esto es un problema de los individuos, ¿eh? Esto es un tema, además, en masculino. Esto es
de
un
sociedad.
Tema nuestro, efectivamente. Bueno, ¿qué? Huesca bonito, ¿no? La nieve ahí al lado, la estás viendo a tope, ¿no?
Bueno, pues está precioso el Pirineo. Yo desde aquí animo a todos los que quieran,
claro que sí,
visitarlo, porque encima un día espectacular, de esos cielos limpios y azules, maravilloso. Eso sí, oye, con todo el mundo con el que hablas, todo el mundo está preocupado, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Hombre, ¿qué va a pasar?
Además, y lo que decías tú antes, y te lo preguntan como si supiéramos.
Sí, encima.
Bueno, porque sepas que aquí en Sevilla hace una temperatura estupenda, hace una brisita por la calle Rioja maravillosa al lado de Sierpes. Y bueno, te digo más, que Elena Grandal está en el balconcito de la emisora tomando el sol. O sea, aquí los demás currando, dándole al pico. Elena Grandal, bueno, no digo que en bikini, pero...
pero casi.
¿Qué pasa, Elena? ¿Cómo estás? Álvaro.
Hombre, pues de lujo.
Muchas gracias, amigo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, vamos. Adiós. Con un consejo, Espósito, si te parece, sobre todo con algo que nos atañe a todos, que es el bolsillo. No sé si lo sabías, pero el exceso de cal en el agua puede tener un impacto negativo en tu cartera, sí, en la tuya. Pero es que hay una solución, es económica, es eficaz y se llama Masical. Te lo va a explicar Noelia Teruel, es la directora comercial. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y además, definitiva, Elena, Masical, el aparato antical más vendido en nuestro país, que impide que la cal provoque averías, obstrucciones, y al mismo tiempo Masical elimina de forma natural esos depósitos de cal que se van acumulando en tuberías, sanitarios y electrodomésticos, mejorando en definitiva la calidad del agua en todos los grifos.
Bueno, también mejora la calidad del agua para que la piel, el cabello no sufran, por ejemplo, pues los efectos agresivos de la cal. ¿Dónde se coloca Masical?
Pues hay un Masical para cada necesidad, viviendas, comunidades de propietarios también, hostelería, agricultura. Disponemos de varios modelos para aguas de dureza media o el modelo premium, que es para aguas altamente duras.
¿Cuánto cuesta?
Pues un Masical vale 99 euros, pero además hoy viernes nos seguimos aprovechando de la promoción 3 Masical al precio de 1. Si lo pide en este momento y nos dice que es oyente COPE, directamente tiene 3 para 3 viviendas, por lo que cuesta 1,99 euros y sin gastos de envío. Además, Masical lo podemos probar un año y si no le convence por lo que sea, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
Y esta oferta la tienes por ser oyente de COPE. Atento, los gastos de envío gratis. Masical en el 902-107-109 o en masical.es, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
tiempo de juego contamos.
Camacho, nuevo entrenador del equipo.
Narramos y también nos divertimos. Este sábado desde las 3, Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
Magnífico.
Y el domingo, Málaga Real Madrid. Atleti Villarreal.
¿Qué se ve desde la torre más alta de Toronto?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Toronto entero.
Somos tiempo de juego.
Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, comprando 2 bidones de 3 litros de aceite de oliva virgen extra a la española, el litro te sale a 3,74 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si te vienes a bailar conmigo, te regalo mi canción al oído.
En las redes seguís hablando y lo que os queda, hablando de corrupción, Alicia.
Pues sí, Rosa nos dice, con tantas noticias de corrupción a diario, al final dejaremos de darle importancia al asunto. Juanje, el problema es que cuando se perpetúan en el poder terminan trincando.
Aloro con esto porque tiene su puntito asqueroso, ¿eh? Han conseguido que ratas cyborg, a ver qué es esto, resuelvan problemas más rápido.
Yo te lo cuento. Lo que han hecho un equipo de científicos chinos es comparar ratas normales con otras que llevaban implantes cerebrales, que emitían unas descargas eléctricas. Ellos han medido el tiempo que tardaban en llegar a la comida o al agua dentro del laberinto, las veces que se equivocaban de dirección y la distancia recorrida. Pues mira, las ratas cyborg han machacado las marcas de sus compañeras normales y además han ganado a los algoritmos creados para encontrar la salida. ¿Y esto para qué, te estarás preguntando? Pues para demostrar que se pueden usar dispositivos...
¿Para qué? Sí, me lo estaba preguntando.
Pues vamos, yo te contesto enseguida, servicio.
Con mucho interés.
Claro. Bueno, pues lo que quieren es demostrar que se puede usar dispositivos para mejorar el funcionamiento del cerebro. De momento, el de estos simpáticos animalicos, pero ya veremos en un futuro, Expósito.
Rihanna actuará en Barcelona el 21 de julio.
La podremos ver en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que será su única actuación en España de su próxima gira, The Anti-World Tour. La cantante arrancará la gira el 26 de febrero en Estados Unidos, donde dará 40 conciertos, y después continuará por Europa. De momento están confirmados los conciertos en Londres, Ámsterdam, en Berlín, Milán, Viena y este de Barcelona.
Recuerda, puedes escribirnos en el Twitter, @expositocope, a través del Facebook, @latardecope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-150602. En un momento, Luis del Val y John Uriarte. Con John vamos a repasar algunos curiosos recibos, los tickets de gastos. Con motivo de la factura de la gomina del alcalde de Zaragoza, se nos ha ocurrido hablar, pues eso, gastos curiosos.
En el baño de la alcaldía hay de todo. Hay gel, hay champú, hay acondicionador, hay para limpiarse los zapatos y hay papel higiénico.
Es como tener el spa en casa.
Eso no me importa. Tráeme recibos. ¿Entendido?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.